Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy.
El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la unidad, convivir en armonía. Es lo que vemos aquí, convivir en armonía. ¿Puedes repetirlo conmigo? Una, dos, tres. Convivir en armonía. Y para esto vamos al Salmo 133. Vamos a ver Salmo 133. Dice, miren, voy a esperar que lo encuentren, los que lo están buscando. Salmo 133 dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen óleo, la palabra óleo es aceite también, es como el aceite precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Convivir, ¿cuántos les gusta convivir? ¿Cuántos han visto que en alguna reunión, a veces en familia, pues se juntan, pero no es unidad? Por eso la Biblia dice que los primeros cristianos estaban unánimes. Dice que estaban juntos, unánimes o unánimes juntos. Y uno dice, ¿qué no es lo mismo? Unánimes, juntos, no, porque juntos es que puede haber alguna comida familiar y cada uno de los integrantes dice, es que tengo la responsabilidad que ir, es que si no voy, ¿qué van a pensar? Y todos los hermanos, pues algunos van con buen ánimo, y otros tal vez van solamente por compromiso. Entonces, sí están juntos, pero no hay unidad, no están en el mismo sentir, con la actitud correcta, en el mismo espíritu. Y lo que vamos a ver es que convivir es vivir o habitar con otro en el mismo lugar, pero sí es con ese mismo sentir, con ese mismo espíritu. En este Salmo, Salmo 133 está hablando de esa reunión en el templo, donde los peregrinos iban a esa fiesta y lo hacían con, vamos a decir, con pasión. Si algo que debemos de tener como meta, y quiero que escuches bien esto, ¿sabes lo que es la pasión? ¿Sabes lo que es tener pasión por las cosas del Señor? Es todo lo contrario a la indiferencia. O sea, pasión es entrega. Así, para que lo entendamos un poquito más, como hace poquito, ¿no?, que estaba ahí la final entre Tigres y las Chivas Rayadas. Y entonces, ¿qué hace la gente? Pues salta, grita, apoya a su equipo, besa su playera, festeja los goles, besa ese escudo de ese equipo. Y es que tienen pasión y tú dices, ¿Qué cosas? ¿Por qué saltan? No le queda, mira, se ve ridículo, pero es la pasión la que le hace que pueda hacer eso. Entonces, cuando hablamos aquí de unidad, es que todos tengamos esa entrega, esa pasión. No tengo una silla aquí, pero imagínate que estoy aquí en una silla y me siento así, con los pies estirados y recargado ahí, y mis lentes oscuros y mi gorra, y a qué horas va a terminar, todo indiferente, molesto, ¿por qué me trajeron a este lugar? Eso no es... Es pasión, eso no es la entrega, no estar en el mismo pensamiento, en el mismo espíritu. Y vamos a ver tres cosas que se mencionan aquí en este Salmo 133. Lo primero que vemos es que es una armonía admirable, porque en el versículo 1 dice: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Qué significa esto? Que el que está escribiendo, el que está observando, dice: ¡wow! Esa unidad es impresionante. Esa unidad es sorprendente. ¿Cómo es eso, no? Que una familia unida, un matrimonio unido, una iglesia unida, es algo impactante. Dices: esto yo no lo había visto, los hermanos sentados juntos. Si hablo de hermanos, pues de casa, de la familia, porque debemos de saber que en algunas familias no hay unidad. Hay como que se vieran los hermanos como rivales, ¿verdad? Hay rivalidad y egoísmo y pleitos. Pero aquí lo que está diciendo: wow, mira, qué padre, diríamos nosotros, qué padrísimo ambiente. Entonces, es una unidad que tiene provecho, es una unidad hermosa. Que pueden estar con toda libertad, con toda confianza, realmente verse como hermanos y ayudarse. Si algo te preguntas, ¿qué son aquellas cosas que yo debo de estar buscando en la vida? La unidad debemos de buscarla, promoverla, porque esto es agradable a Dios, esto es lo que va a traer bendición en nuestras vidas. En segundo lugar, para ir entendiendo un poco mejor, nos dice cómo es la armonía, cómo es la unidad, y dice que es como el óleo. El óleo es un aceite, es un perfume, es algo agradable. O sea, la unidad es provechoso, es hermoso. En la unidad se pueden alcanzar proyectos, hay muchas cosas que se pueden hacer en la unidad. Entonces, el versículo 2 dice que es como el óleo precioso sobre la cabeza. O sea, es el aceite, es el perfume. Es el aceite de la unción. Sabes que los reyes eran ungidos con un cuerno que lo llenaban de aceite, y entonces vaciaban, ungían al rey, o en este caso, Salmo 133, el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, era ungido, y se decía... porque el aceite representa el Espíritu Santo. Era alguien donde el Espíritu de Dios estaba. Dice que el cual desciende sobre la barba. Bueno, aquí quién trae barba, pero en aquel tiempo la barba llegaba hasta por aquí y era símbolo de dignidad. Y te puedes imaginar a Aarón, el sumo sacerdote, con sus patillas largas, su barba que conectaba con su túnica. Y entonces cuando sobre él derramaban ese aceite, que no eran unas cuantas gotitas, sino lo suficiente, y él empezaba a recibir ese aceite y venía sobre sus patillas, sobre su barba, sus túnicas, y aquí tenía 12 piedrecitas o 12 piedritas. ¿Por qué 12? Porque simbolizaban las 12 tribus de Israel que el sumo sacerdote las andaba cargando, como entendiendo, estoy a cargo de ellos, yo estoy para bendecir a estas 12 tribus de Israel. Dice que el cual desciende, estamos hablando del aceite, porque la unidad, como dice, que es como el perfume, como el aceite precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, ¿cómo es la armonía? Es como el aceite, pero también dice que es como el rocío. Es decir, que si algo nos bendice, es esa unción, ese poder de Dios, pero también es como el rocío. El rocío es provechoso, el rocío ayuda. ¿Sí están aquí? Entonces digan, sí, el rocío es refrescante. Dice que es como el rocío, refrescante o refresca en la montaña. Versículo 3 dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes. Entonces te puedes imaginar, está Jerusalén, está Sión, la palabra Sión está hablando de la ciudad de Dios, pero se refiere a la iglesia, y ahí están las montañas, y la montaña más alta empieza a caerle rocío, y eso va descendiendo sobre los otros montes o montañas de menor tamaño, y es algo que se va extendiendo. Es algo que, si una persona entiende acerca de la armonía y decide, yo voy a ser una persona que va a cuidar la unidad, que va a promover la unidad, y es algo agradable, es algo que se va extendiendo, que va a traer resultados, que va a traer bendición. Porque en tercer lugar, lo que vemos es, ¿qué hay en la armonía? ¿Qué es lo que sucede en la armonía? Porque no es solamente ver a un grupo de personas o familia y decir, ah, pues qué bonita familia, qué bien se llevan, aprenden a superar las dificultades entre ellos. No es solamente eso, sino hay algo que sucede, y lo vemos en el versículo 3. Dice, ¿puedes ayudarme a leerlo? Vamos a leerlo todos. Versículo 3, a ver si aparece. ¡Ta! Dice, es como el rocío de Hermón. Pero ese es el 3, no, ese no es el 3. Bueno, sí es el 3, pero la segunda parte donde dice, porque allí dice, porque allí, ahí vamos todos juntos, 1, 2, 3, dice, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. ¿Qué es lo que sucede en la unidad? ¿Qué es lo que sucede cuando hay armonía? está diciendo que allí manda, o dice, mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Y la pregunta es, ¿tú quieres bendición? Que en tu casa haya bendición, que en tu familia se dé la bendición, que entre nosotros haya bendición, que tú puedas salir de este lugar y puedas decir, me estoy o estoy saliendo de este lugar bendecido, me siento muy bien. Cada vez que voy a una reunión como los miércoles o como los grupos en casa que estaremos iniciando pronto, estas reuniones tú puedes decir, wow, me siento fortalecido, me siento animado, estoy muy bendecido. Esto no es algo que nada más se da por el lugar o por tener un nombre, sino es algo que nosotros entendemos, lo estamos promoviendo y estamos anhelando que esto suceda. Ahora, voy a explicar un poquito qué debemos de entender esto que está diciendo, porque allí hay bendición. O sea, y si ya hablamos específicamente de este lugar, nosotros, ¿por qué venimos? Seguro que no es por el techo o por las paredes o por los que estamos aquí al frente. Nosotros venimos porque aquí hay bendición. Y mira, nos va a ayudar esto que Salmo 68, 5 y 6. ¿Cómo es Dios con los indefensos? ¿Cómo es Dios con los indefensos? ¿Te sientes indefensos? ¿Sabes cuáles son los dos grupos de personas más indefensas? Que aquí menciona en la Biblia, dice que son los huérfanos y las viudas. Dos grupos de personas más indefensas son los huérfanos y las viudas. Y nosotros podemos decir, yo soy huérfano, pero de acuerdo a la palabra, sí tenemos padre. Alguien puede decir, una mujer, yo soy viuda, pero eso no le hace tener desventaja, porque vamos a ver qué es lo que Dios hace. Y esto tiene que ver con que Dios bendice. Dice el versículo 5, dice, estamos en el Salmo 68, dice que padre de los huérfanos. ¿Qué necesita un huérfano? Un padre. Tal vez he escuchado casos donde dicen, yo no conocí a mi padre, o él falleció cuando yo tenía 3 años, o algunos dicen, bueno, yo sí tengo padre, pero nunca he tenido la figura de un padre. Es más, me desagrada escuchar esa palabra. Pero no te preocupes, Dios dice, el padre es un proveedor, y dice, yo soy tu padre. Y a la viuda le dice, yo soy juez de las viudas. Lo vuelvo a leer todo junto, dice, padre de huérfanos y juez de las viudas es Dios. ¿En dónde? En su santa morada. ¿Y dónde mora Él? Donde hay armonía, donde hay unidad. Nosotros podemos decir que si nosotros estamos promoviendo esa unidad, es agradable. Y entonces Dios dice, hey, comunidad Jalapa, me siento bien estar con ustedes. ahí voy a estar y los voy a estar bendiciendo. Y mira lo que dice en el versículo 6, es el Dios que hace habitar en familia a los solitarios. Levanten la mano los solitarios. No me estoy refiriendo a los solteros, no. A los que se sienten solo, a los que dicen me siento mal, yo quiero estar solo, yo no quiero ver a nadie, quiero estar aislado, me quiero encerrar y hay gente que hasta ha dicho me quiero morir. Pero Dios está diciendo, Él es Dios. Di conmigo, Él es Dios. Él es Dios que hace habitar en familia a los solitarios. Solitarios, si habías pensado que ese es tu estilo de vida, yo no convivo con nadie, yo no me meto con nadie, yo no quiero problemas, así estoy bien. Mientras menos contacto pueda tener con la gente, es mejor. Salgo solamente a la tienda a comprar lo que necesito. Eso no es correcto. Esa forma de pensar no es la que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice que Él te hace habitar en familia. Dios hace habitar a los solitarios. Me acordé de la solitaria. No quiere estar sola, ¿verdad? Dice, y saca a los cautivos a prosperidad. ¿Sabes quién? ¿Quién se siente solo también? Que está encerrado, un prisionero. Y puede ser alguien que está en la cárcel, tanto físicamente, pero también en esa esclavitud espiritual. Y le hace entonces estar ahí sin convivir con otras personas. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Dice Dios, no, yo no te quiero así. Dice, saca a los cautivos a prosperidad o a libertad, pero los rebeldes habitan en sequedades. Eso está fuerte, ¿verdad? Mejor no hay que ser rebelde. Porque si yo digo, no, es que yo así soy, yo así quiero, no, a mí no me diga nada. Bueno, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues vas a estar ahí en esa tierra seca, que no hay libertad, que no hay prosperidad. Estamos entendiendo, iglesia, es mejor la unidad. Es mejor convivir. Dios quiere que nosotros seamos parte de una familia donde hay ese amor, ese calor, el respeto. Pero vamos a ver todavía más. Vamos al Salmo 132, el versículo 13 al 18. Porque tú dices, ¿qué significa eso de que ahí envía Jehová bendición? A ver, ¿qué es la bendición? Yo quiero de una forma más práctica saber qué es lo que Dios hace o cómo me bendice. Y vamos entonces al Salmo 132, versículo 13. Donde Dios habita, manda bendiciones, y lo que yo quiero es que el Señor habite en este lugar. Y que aquí, porque cuando hablamos que Dios está, que Dios viene, nosotros no podemos concebir a un Dios que dice, ah, sí, aquí estoy, así, no, y está pasivo, y está quieto. No, Él se manifiesta. ¿Cómo? Porque el Señor ha escogido a Sión, Sion es la ciudad de Dios. Sion es la iglesia. Pero dice que Sion Dios ha escogido, Dios la ha escogido. A ver, di conmigo, Dios ha escogido la iglesia. Repite conmigo, dice, la quiso para su habitación. O sea, Dios quiere morar aquí. Ahora, si eso no está muy claro, dice el versículo 14, este es mi lugar de reposo para siempre. Esto vale la pena que lo leamos todos. Vamos a leer todos el versículo 14. Bueno, lo voy a leer yo, dice, este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Dios quiere habitar aquí. Dios desea habitar aquí. Hablamos de lugar físico, pero también hablamos de que Dios quiere morar en tu corazón, en tu vida. Dios quiere vivir en tu vida. Que eso que tú dices, ay, siento la presencia de Dios, no tiene que ser cada año solamente. No tiene que ser en cada reunión, sino que mientras tú vas en la calle caminando y vas hablando con Él, le puedes decir, Espíritu Santo, te estoy experimentando. Espíritu Santo, no me siento solo. Siento tu presencia. Entonces Dios dice, este es mi lugar de reposo. ¿Sabes que hay lugares donde Dios dice, ahí yo lo escojo? Ahí quiero morar. Y dice que es para siempre. Dice, aquí habitaré porque la he deseado. Y es lo que dice la Biblia, que el Espíritu nos anhela celosamente. Versículo 15 dice, aquí empieza una serie de bendiciones que me encanta. Dice, su provisión bendeciré. ¿Cuál es tu provisión? Tu propiedad, tu terreno, tu casa, tu alacena, lo que tiene tu refri. Pero dice Dios, hay mucha gente que tiene llena su alacena, lleno su refri, pero ¿qué es mejor? ¿Tenerlo lleno sin la bendición de Dios o tenerlo lleno con la bendición de Dios? Y dice, su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres. Cuando la bendición está, aun cuando una persona sea pobre, Dios dice, yo la voy a bendecir. Y el versículo 16 dice, a sus sacerdotes también vestiré de salvación. Y sus santos darán voces de júbilo. ¿Cómo debes de estar? Alegre, con júbilo, saltando de gozo. Pero ¿cómo es posible que una persona pueda hacer esto? Cuando está experimentando la bendición de Dios y puede ser agradecido y decir, esto es gracias a Él. Versículo 17 dice, allí haré surgir el poder de David, el retoño de David, el Cristo, el Mesías. Dice, he preparado una lámpara para mi ungido. El ungido es el Cristo, es Jesús, es el Salvador, el Mesías. Versículo 18 dice, a sus enemigos cubriré de vergüenza. ¿Cómo? ¿De qué se van a vestir nuestros enemigos? Cuando la Biblia habla de enemigos, no se refiere solamente a personas físicas. Se refiere a los demonios, al mundo de maldad, al mundo espiritual. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Dice, yo los voy a cubrir de vergüenza. ¿Pero qué de nosotros? Dice, pero sobre Él resplandecerá su corona. O sea, Dios está hablando, tus enemigos vergüenza, pero tú triunfo, victoria, bendición. Estamos terminando y vamos a recordar nuevamente el Salmo 68, el versículo 5 y 6, porque contesta la pregunta, ¿cómo es Dios con los más indefensos? Creo que muchas veces tú y yo nos sentimos, y lo hemos escuchado, la gente dice, me siento impotente, me siento frustrado. Lo que estamos diciendo es que me siento indefenso, me siento débil ante los problemas, ante las injusticias, pero Dios viene y dice que Él es padre de los huérfanos y juez de viudas, pero es Dios, así es Dios, pero no en todo lugar, sino así es Dios en su santa morada. Aquí, donde hay unidad, donde hay armonía, y lo que nosotros debemos de cuidar es ser del mismo sentir, el mismo espíritu, unánimes juntos, el mismo ánimo, y nosotros estamos haciendo una atmósfera. Escucha esto, nosotros estamos preparando una atmósfera para que la bendición de Dios venga y se derrame como el aceite, como el rocío que aunque no se oye, pero está sucediendo. Y hay muchas cosas que tú no oyes o que no las ves, pero está sucediendo. Y tú puedes decir, Dios está haciendo algo, yo no lo oigo, yo no lo estoy viendo ahora, pero Dios está haciendo algo en mi casa, Dios está haciendo algo con mis familiares que no han entregado su vida a Dios, Dios está ahí, Dios está haciendo algo. Versículo 6, Salmo 68, versículo 6, Él es Dios que hace habitar en familia a los solitarios. Si en algún momento tú has dicho, a mí me gusta la soledad. Sí, Jesús se apartaba para estar a solas, pero estar a solas con Dios. Y si es así, está bien, toma tu tiempo con Dios. Pero que no sea tu estilo de vida o que el enemigo te haga creer que así es como tú vas a de hecho, hay gente que se aísla. Quizás pensando así, no me contamino de los demás. No, no, no. Dios dice que hace habitar en familia a los solitarios. Dios te va a tomar solitario y te va a poner en familia. Te va a hacer habitar en familia y saca a los cautivos a prosperidad, pero los rebeldes habitan en sequedades. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración en la que vamos a pedirle al Señor que venga ese espíritu de unidad, el espíritu que nos hace que tengamos el mismo sentir, el mismo ánimo, la misma visión, que todos estemos abrazando lo mismo, lo que Dios está trayendo para este tiempo en nuestra casa. Lo que vamos a promover es la unidad en nuestras relaciones con los demás, los casados, la unidad en el matrimonio, la unidad en la familia, y si tenemos familias unidas, habrá iglesia unida. Comunidad Jalapa será una iglesia donde se caracteriza por la presencia de Dios, porque Dios está aquí. Pero para que eso suceda, unánimes juntos, el mismo ánimo, ¿de acuerdo? Muy bien, levanta tus manos y dile, Señor, gracias, porque hoy me voy sabiendo que tú has escogido lugares. Y nosotros somos uno de esos lugares que tú has escogido y tú has decidido habitar aquí. Tú has anhelado morar en este lugar. Y esto es tan interesante porque cuando tú estás con nosotros, hay cosas que suceden. Cuando tú estás, te manifiestas y estás bendiciendo a cada persona, a cada familia. Y hoy, Señor, estamos entendiendo que mucho de la bendición que nosotros estaremos recibiendo es porque tú estás con nosotros. Hoy te decimos, Dios, así como tú anhelas estar en este lugar, nosotros anhelamos tu presencia. Anhelamos venir a este lugar, Señor. Nos preparamos para venir a este lugar, a encontrarnos contigo, a tener comunión contigo y saber que aquí recibimos bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Siéntate un momentito y quédate allí el tiempo necesario. Y pregúntate, ¿qué me estoy llevando de esta reunión? En una frase tú tal vez puedas decir, esto es lo que yo estoy recibiendo y lo que estoy llevando. Esto es lo que yo estoy guardando en mi corazón. Ya no creeré más que es mejor ser solitario, porque uno hace huir a mil, pero dos hace huir a 10,000. Cuando nosotros nos unimos con alguien más, hay una potencialización. O sea, las fuerzas se hacen más potentes, más poderosas. Y aquí es tú y tu hermano, tú y tu familia, pero Dios ahí también. Amén.